Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call center 55 2 46 46 46, o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Un día de otoño triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país. Y, al fin, al acercarse la sombra de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Ucher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, un sentimiento de insoportable tristeza invadió mi espíritu. Digo insoportable porque no lo aliviaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los que recibe el espíritu incluso las más adustas imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Contemplé el escenario que tenía ante mí, la casa. El simple paisaje del dominio, los muros descarnados, las ventanas como ojos vacíos, las junqueras fétidas y los pocos troncos de árboles agostados, con una fuerte depresión de ánimo que solo puedo comparar, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, a la amarga caída del deambular cotidiano, al horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un decaimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia ninguna forma de lo sublime. ¿Qué era que me detuvo a pensar? ¿Qué era lo que me desalentaba tanto al contemplar la Casa Ucher?
Edgar Allan Poe. La casa Ucher. Sí, como usted guste, esta noche de otoño, melancólica y sombría, es el cuento corto que revisaremos en este nuevo episodio de nuestro programa La República de las Letras, como cada martes a las 22 horas a través de las ondas de Radio Sol. Me encuentro esta vez solamente con mi querido profesor Bernardo Cienfuegos. Tantos otoños, juntos tú y yo, Bernardo.
Tantas hojas caídas.
Tantas hojas caídas entre otoño y otoño, entre un otoño y otro.
Tantas páginas y kilos de por medio que tenemos.
Sí, kilos y kilos, letras, kilos, kilos. Repúblicas. Nos encontramos esta noche para conversar de uno que es uno de nuestros favoritos. Vamos a transparentar de inmediato que nuestro primer ímpetu e impulso fue leer Narraciones Extraordinarias, uh-huh, y todos sus cuentos, pero no lo logramos porque la semana recién pasada celebramos el Día Internacional del Libro, en mi caso con una batería inagotable de eventos, con el Club de Lectura Rebelde, sí, y la Escuelita Rebelde, y en el caso del profesor Cienfuegos, en su rol de difusor, en su rol de libro parlante, cual Montag en Fahrenheit, a través de la región.
Sí.
¿Cómo te fue, Bernardo?
Súper bien, súper bien. Creo que la experiencia con distintos mediadores de lectura en la región fue maravillosa, coincidir con ellos, poder conversar, darnos cuenta de todas las cosas que están ocurriendo y todas las cosas que pueden ocurrir, además, en torno al libro, fue maravilloso. Además que en espacios tremendos. Al ladito del río Loa, estuvimos en Chiuchiu en el lanzamiento de un libro con las tías del jardín de allá. No, fue maravilloso.
Interesantísimo. Sí. Para que nos vayas contando después en el tiempo. Por supuesto. Tú que también eres un poeta.
Así dicen las malas lenguas.
Así dicen las malas lenguas. Esta noche, Bernardo, querido, en ausencia de nuestro profesor, amor. Una flecha.
Era demasiado triste este libro como para que él estuviera presente.
Una flecha caló más abajo de su corazón, entre su corazón y su rodilla. Edgar Allan Poe esta noche nos acompaña. Bernardo, para el registro, Edgar Allan Poe nació el 19 de enero, o sea, es acuario como yo, el año 1813.
Compartimos cumpleaños, tengo que decirlo, lo cual me emociona mucho.
El mismo día que Edgar Allan Poe. En Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y murió, lo voy a matar al tiro, en Nueva York, el 7 de octubre de 1849.
Bajo circunstancias misteriosas,
como toda su vida. Sí. Toda su vida fue un misterio. Al ser muy niño, Bernardo, él perdió a sus padres y fue adoptado por un rico comerciante de Virginia, de nombre Juan Allan. Por eso, Edgar Allan. El señor Allan, del que dependió toda su vida para bien y para mal, fíjate tú, porque la relación entre él y su padre nunca fueron fáciles. Y si bien es cierto, hay muchas veces uno se encuentra con gente que estima un poco más la biografía que sus narraciones, podemos decir de Edgar Allan Poe que fue un escolar fracasado, un poeta sin suerte, temprano deportista, qué lindo, qué lindo, escolar fracasado, poeta sin suerte. Estoy leyendo una edición que me regaló una persona que admiraba el Club de Lectura, sí. Rebelde, y en un momento nos donó y dijo que este libro era para mí, así que... bueno, siempre fue un apasionado de la bebida y el juego, y muchas veces su vida constituye un relato tan fascinante como sus poesías y sus cuentos. Su relato y también su vida, todo es fantástico y angustioso. Algunos lo ubican en la tradición del relato fantástico, ¿no, Bernardo?
Sí, lo que pasa es que él se desarrolla como escritor en un contexto bastante particular. De Estados Unidos, vive ahí un corto periodo en Inglaterra, estudia en un contexto bastante rígido, está después en la escuela militar, bueno, sí. pasan un montón de cosas, y se empieza a empapar primero de todo lo que era la mirada, ya no solamente de su tierra, sino que también de lo que era el contexto del Reino Unido, que en ese entonces no solamente el romanticismo estaba pegando muy fuerte, sino que además estaban rescatándose todo esto de estos temas como lo gótico, lo oscuro y bueno, todo el horror. Y segundo, que justamente él mezcla muy bien justamente la fantasía con el terror, ¿ya? Bajo estos escenarios que son atrapantes. De hecho, este cuento, este texto que tiene aproximadamente unas 15 páginas, tiene... quizás todos los elementos de lo que es la obra de Poe en este compendio de cuentos que...
¿Es considerado el mejor cuento de Edgar Allan Poe? Sí, sí. Siempre decimos lo mismo. Porque cuando leímos El gato negro, El corazón, claro, del ator. Es que La máscara de la muerte roja, claro, también hemos hecho.
Toda la obra de Poe tiene... se puede considerar así, como uno puede decir, no, es que es el mejor. Quizás, bueno, se menciona que este es como el mejor logrado por varios aspectos, pero más allá de eso, es justamente cómo él mezcla elementos sobrenaturales en una base que es completamente posible. O sea, siempre hay una verosimilitud detrás.
Siempre, pues es una de las características de la obra de Edgar Allan Poe, porque nos lleva al horror de lo fantástico que pudiese ser posible.
Exacto. Como por ejemplo, dentro del mismo compendio de cuentos de... narraciones extraordinarias, por ejemplo, en el caso del gato negro, el tema del asesinato es totalmente posible. Es lo mismo del corazón del ator, o sea, el tipo que confiesa a gritos porque está se ha vuelto prácticamente loco. En el caso de la casa de Usher, termina con un fenómeno que es bastante fantástico, sobrenatural, pero uno dentro del contexto.
Pero que tiene verosimilitud.
Dices, oye,
es verosimil, estamos hablando de la catalepsia.
Claro.
No, sí, es fantástico. Oye, y bueno, como es ampliamente conocido y como me gusta tanto el amor, en 1836 él se casó con su prima cuando él tenía 23 años, con su prima.
Este era el dato. Dato Marce.
Dato Woody.
Falta la música de fondo, así como momento Marce.
Sí, pum, mi momento se casó con su prima Virginia Clem, que solamente tenía 14 años. Y para poder casarse, falsificaron el certificado de nacimiento para que esto fuera posible. Después ella, además, después se enferma de tuberculosis. Muere muy joven de tuberculosis. Tú estuviste a punto, casi. Ahí estuviste a un paso de tener tuberculosis.
Es fracaso, es lo nuestro.
Sí, no, que nosotros siempre fracasamos, mediocremente. Bueno, él se casó con su prima, pero yo estaba pensando, ahora que me venía caminando por el parque, Bernardo, que no eran primos, pues si era adoptado.
Sí,
era una... O sea, la UDI no se puede apropiar de la figura de Edgar Allan Poe. Ellos se casan entre primos, nosotros no.
Eran primos políticos. Sí. No había cola de chancho de por medio.
Y el último dato, antes de que empecemos a leer esta obra, que tiene una poesía bien fuerte en su narración, es que una de las personas que tradujo a Edgar Allan Poe fue Julio Cortázar. Uh-huh. De hecho, nuestro profesor, antes de enfermar de algún lugar entre el corazón y la rodilla, él se consiguió la traducción de... Exacto. La edición que es la traducción de Cortázar. Saco a colación esto porque tiene un cuento, Cortázar, que es uno de mis cuentos preferidos, que se llama Casa Tomada, donde hay cierta similitud con el cuento que tratamos uh-huh. esta noche, en el sentido de que se trata de dos hermanos que tienen una relación bastante particular, donde además todo está vinculado con la casa como elemento simbólico dentro del texto.
Sí, y otra cosa relevante también, uno de los primeros compiladores de los cuentos extraordinarios, o también conocido como historias extraordinarias y de terror, ¿ya?, fue nuestro querido y jovenzuelo Charles Baudelaire. No dato menor.
Sí.
¿Ya? Porque a lo largo de la segunda parte de 1800 hay varios editores y varias casas editoriales que compilan sus cuentos, que Poe trabaja durante cierto tiempo, y uno de ellos fue Baudelaire, que no es menor porque era una figura muy potente en la época.
Baudelaire. Uh-huh. Las flores del mal.
Exacto.
Nos llora hacerla, ¿eh?
Creo, deberíamos.
Sí, que yo tenía una edición Visión, bacana. Yo creo que la niña me la robó.
Es probable que tu hija sea...
El libro, oye, celebramos el sábado en la Plaza Colón, junto a nuestra querida convencional constituyente, muy amiga de esta república, la Cristina Dorador. Y el lema de este año para el Club de Lectura fue: el libro pertenece al que lo está leyendo.
Exacto.
Así es que con eso limpiamos 55 años de robos de libros. 34 nomás en tu caso, pero en mi caso me pegué una blanqueada. Y solamente decir como disclaimer que la frase pertenece a mi querido amigo personal, adorado por este ser, más conocido realmente como Camilo del Valle. La frase es del Felipe Berrio. Lo tenía y me lo regaló.
Oye, vamos al tema al tiro antes de empezar a picar la
línea. Y ahí empezamos a leer, sí, desbocadamente.
Sí, es que quiero tomar un minuto porque una de mis bandas favoritas en el mundo mundial es The Alan Parsons Project. Ya comparten, son coterráneos con Poe, en el sentido de que son ambos de Estados Unidos. Y justamente el Alan Parsons, ingeniero de sonido, que en un tiempo estuvo ahí asesorando a los Beatles, a Pink Floyd, como que ese es el contexto, donde dijo: ¿sabes qué? Quiero empezar a trabajar yo en mis cosas y todo el tema. Arma un pequeño grupo, y su disco debut, su álbum debut, se llama en inglés Cuentos de Misterio e Imaginación. Este disco tiene un tema, o sea, su disco completo está dedicado a la obra de Poe, en particular a las obras a las narraciones extraordinarias. Dicho eso, nos vamos con Fall of the House of Usher. ¿Ya? Un par de minutitos de placer de Alan Parsons Project.
Wow.
Shadows of shadows passing. It is now 1831, and as always, I am absorbed with a delicate thought. It is how poetry has indefinite sensations, to which end music is an essential, since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception. Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Music without the idea is simply music. Without music or an intriguing idea, color becomes pallor. Man becomes carcass. Home becomes catacomb. And the dead are but for a moment motionless.
En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
Su propietario, Roderick Usher, fue uno de mis joviales compañeros de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Una carta, sin embargo, me había llegado recientemente a una alejada parte de la comarca. Una carta de él, cuyo carácter de vehemente apremio no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. El autor de la carta me hablaba de una dolencia física aguda, de un trastorno mental que lo oprimía y de un ardiente deseo de verme, como a su mejor y en realidad su único amigo, pensando hallar en el gozo de mi compañía algún alivio a su mal. Era la manera, como decía, todas esas cosas y muchas más, la forma suplicante de abrirme su pecho, lo que no me permitía vacilación, y por tanto obedecí, desde luego, lo que consideraba yo, pese a todo, como un requerimiento muy extraño. Aunque de niño hubiéramos sido camaradas íntimos, bien mirados sabía yo muy poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y habitual. Sabía, no obstante, que pertenecía a una familia muy antañona, que se había distinguido desde tiempo inmemorial por una peculiar sensibilidad de temperamento, desplegada a través de los siglos en muchas obras de un arte elevado, y que se manifestaba desde antiguo en actos repetidos de una generosa, aunque recatada caridad, así como una apasionada devoción a las dificultades, quizá más bien que a las bellezas ortodoxas y sin esfuerzo reconocible de la ciencia musical. Tuve también noticia del hecho muy notable que del tronco de la estirpe de los Usher, por gloriosamente antiguo que fuese, no había brotado nunca, en ninguna época, rama duradera. En otras palabras, que la familia entera se había perpetuado siempre en línea directa, salvo muy insignificantes y pasajeras excepciones. Semejante deficiencia, pensé, mientras revisaba en mi imaginación la perfecta concordancia de aquellas excepciones con el carácter proverbial de la raza, y mientras reflexionaba en la posible influencia que una de ellas pudiese haber ejercido en una larga serie de siglos sobre la otra, ¿era acaso aquella ausencia de rama colateral y de consiguiente transmisión directa de padre a hijo del patrimonio del hombre lo que había a la larga identificado también a los dos, uniendo el título originario de la posesión a la arcaica y equívoca dominación de Casa Usher, denominación empleada por los lugareños y que parecía juntar en su espíritu la familia y la casa solariega? La caída de la Casa Usher, de Edgar Allan Poe, es el texto que me invitó mi entrañable y querido permanente amigo, amigo permanente como los tíos, Bernardo Cienfuegos. Ya. Bernardo, en el bloque anterior, donde hablamos de Edgar Allan Poe, partió con el inicio de este relato breve, y yo ahora ponía en contexto cómo este huésped, que además opera como narrador omnisciente, cuenta su llegada a la Casa Usher. Se trata de la invitación a través de una carta. La carta, también otro tema, repetido, tiene un texto que se llama, un relato que se llama La Carta. Cómo invita a este amigo de la infancia, de quien no tiene ninguna referencia, pero él habla que en su lenguaje escrito aparece todo tan apremiante que se le hace urgente llegar. Bueno, y al inicio tú cuentas cuándo llega, ¿cierto? Como el paisaje, esta creación de espacio que hace.
De hecho se toma el tiempo, que es una de las características de la obra de en estos cuentos. Hay que pensar de que muchos de los cuentos los fue publicando en distintas revistas. Claro. Partiendo por esto, en particular en el caso de la caída de la Casa Usher, se publica en 1839 en Barton's Gentleman Magazine, y justamente
él escribe 6 años antes, ¿ah? Claro. La escribe cuando tenía 30 años,
exacto, la publica allí, pero siempre tiene esta característica de construir muy bien los espacios antes de dar pie a lo que es los acontecimientos en sí mismo. Son 2 o 3 páginas que dedica en este caso a mostrar la angustia del protagonista, de este narrador.
Que es así como el huésped.
Claro.
Que es el narrador, pero que en definitiva nunca sabemos. Tampoco.
No hay mayores antecedentes.
Ahí también se da otra de las características de Edgar Allan Poe, y es que tiende a hacer un trazo de los personajes.
Sí.
Que no es el caso de los hermanos. Ahí hay, digamos, claro, una descripción mayor. Pero en el caso del narrador, tú ves un trazo, ¿no?
Claro. Porque justamente, su pluma, siempre hace el tenor, le pone la importancia a quien corresponde, ¿no? Y bueno, eso es muy común en el cuento, o sea, no se pierde el tiempo, no se le dedica más espacio a quien no va a tener relevancia dentro del asunto. En este caso, acá los que importaban eran primero la figura de Asher, de Roderick, que es quien básicamente está con este trastorno emocional, y digo trastorno emocional porque eran muchas cosas lo que la abordan.
Y una de las cosas más interesantes a las que él apela es este verdadero trastorno sensorial. Exacto. Donde él escucha muy fuerte, percibe muy fuerte, como que todos sus sentidos, que eso hoy, 200 años después prácticamente, debe tener algún nombre, ahora está de moda patologizar todo, entonces está todo patologizado, a todo le ponen nombre, a todo lo clasifican, que debe tener un nombre, claro. Que es, está hiper, o sea, todos sus sentidos están exacerbados.
De hecho,
una percepción,
claro,
William Blake de por medio. Por
sí.
Casi las puertas de la percepción, diría William
Blake. De hecho, analizan todo, han analizado mucho la obra de Poe desde el psicoanálisis, incluso. O sea, cómo estos personajes viven en patologías. Viven con trastornos bien complejos en cuanto a su mente, en cuanto a lo que significa la realidad y en lo que significa ellos mismos. Y bueno, la Casa Butcher también es muy muy representativo de lo que es la vida. O sea, es quizás uno de los textos más autobiográficos en el sentido de que se muestran muchas de las cosas que
padecía. A Poe
le complicaba.
Primero que era hipocondriaco,
por ejemplo.
Porque este personaje, con independencia de sus múltiples padeceres, uh-huh, que también va, no se centra en los padeceres, como que los dejan caer,
los describe dentro, insisto, dentro de esta pluma angustiosa. Todo es angustiante, incluso la misma casa toma parte de ser un personaje más, porque está personificado, valga la redundancia, en cuanto a esta mirada de ojos vacíos y cosas por el estilo.
Eso es muy po. Mira esta parte, Bernardo, dice: di que era esclavo forzado de una especie de terror anómalo. Claro. Moriré, dijo. Debo morir de esta lamentable locura. ¿Te vi, Bernardo, declamando eso?
Sí, por supuesto.
Lo podrías haber escrito tú.
Sí.
Bueno, y también está el personaje, Bernardo, tú recién hablabas de Roderick Asher, su hermana, que nos enteramos a medida que avanza el relato, que uh-huh, se trata de su hermana gemela, ¿cierto? Que está con una enfermedad bastante avanzada. Somos testigos de qué tipo de enfermedad, uh-huh, tiene. Claro. Solo sabemos que está casi en artículo de muerte.
Claro, y que tiene catalepsia, es como que lo que menciona ahí como...
Exacto, y se trata de Lady Madeleine, ¿cierto? Y cuando tú dices esto, Bernardo, de que la casa se convierte casi en un personaje, no nos enteramos de muchas cosas, pero sí tenemos una descripción de la casa casi como un elemento, exacto, casi como el personaje principal. Mira esto. La habitación en que me hallaba era muy amplia y alta. Las ventanas largas, estrechas y ojivales estaban a tanta distancia del negro piso de roble que eran en absoluto inaccesibles desde dentro. Débiles rayos de una luz roja se abrían paso a través de los cristales enrejados, dejándolo bastante en claro los principales objetos de alrededor. La mirada, empero, luchaba en vano por alcanzar los rincones lejanos de la estancia o los entrantes del techo abovedado y con artesones. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era excesivo, incómodo, antiguo y deslucido. Numerosos libros e instrumentos de música yacían esparcidos en torno, pero no bastaban a dar vitalidad alguna a la escena. Sentía yo que respiraba una atmósfera penosa, un aire de severa, profunda e irremediable melancolía se cernía y lo penetraba todo.
Es una descripción de
un personaje.
Es más, mira, hay una parte que... así como en contexto visual, para aquellos que... la casa además está al lado de un lago. Y él, sí, antes de encontrarse con su anfitrión, se va y se para a la orilla del lago a mirar la casa, que también está descrito como un lago oscuro, grisáceo y todo el tema. Y justamente menciona esta frase, dice: vi en sus profundidades con un estremecimiento aún más sobrecogedor las imágenes reflejadas e invertidas de las grises junqueras, los troncos espectrales y las ventanas como ojos vacíos. Dice, en esa mansión de melancolía. O sea, toda la casa es finalmente un reflejo de lo que es, en este caso, su anfitrión. que trata como de justificarlo a través de distintas razones, o incluso dice, pucha, por último, ordenen las cosas distintas y saber mejor. Pero no, todo está cargado de una profunda opresión.
Una opacidad.
Y opacidad que...
Y ¿sabes qué es interesante? Bueno, uno deduce del texto de que lo que le pasa a Roderick Usher es que él siente que está determinado por este lugar. Exacto. Que habita, que además eso es... Hola, ¿qué tal? Siempre es así. Pero te fijas que él lo corporaliza.
Claro.
Él...
somatiza.
Él somatiza, hola. Él somatiza habitar este lugar que tiene estas características. Entonces, lo que hace Poe es que dota este objeto de estas características, y de modo transitivo nosotros entonces entendemos, claro, las características personales de estos hermanos, que son los que han habitado ahí por generaciones enteras.
Exacto.
Ancestrales.
Exacto. Señora de las cuatro décadas.
De las cinco.
Y pisada de fuego al andar. Tema.
De las cinco décadas.
Su tema.
Oye, ya, me esforcé. Lo tuve que buscar solita esta semana. Y voy a ir con un tema que me gusta mucho musicalmente, que lo he escuchado mucho estos últimos días, pero además porque me parece que tiene una cierta vinculación con el tema, este horror estético que nos presenta Edgar Allan Poe. Y se llama Imagine Dragons.
¿Ya?
¿Será?
El tema así.
Demos.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you pull my
Rezomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call center 55 246 4646 o ingrese a www.resomag.cl. www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras.
Vi que era un esclavo sometido a la suerte anormal del terror. Moriré, dijo. Tengo que morir de esta deplorable locura. Así, así y no de otra manera, me perderé. Temo los acontecimientos del futuro. Y no por sí mismos, sino por sus resultados. Tiemblo cuando pienso en un incidente, incluso el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, a no ser por el efecto absoluto, el terror. En este desaliento, en este lamentable estado, siento que más tarde o temprano llegará el momento en que tenga que abandonar la vida y la razón a la vez, en alguna lucha con el siniestro fantasma, el miedo.
La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe. Nos vamos a apurar. Sí, sí, tiene una talla, bueno, en fin. Pero Hércules ya está afuera a su novio.
Sí, lo está esperando.
Entonces, bueno, vamos a tener que ser un poco más... más rápido. Oye, ¿tú algo me tenías que decir del texto del fragmento que acabas de leer?
Sí, bueno, este fragmento revela quizás la personalidad completa de, o más bien lo que sufría en este caso Roderick Usher, en el sentido de que él está cargado profundo fantasma, lo afecta a su propia mente. Él tiene un miedo constante, una agitación constante con respecto a muchas cosas. Lo sobrecarga su ambiente. Y además, hay mucho de sobrenatural en este sentido, porque nada está justificado finalmente. O sea, es como que me pueden pasar tantas cosas. Ahora,
¿es sobrenatural solamente respecto de que es inexplicable o incomprensible? Claro. Porque mira lo que dice. Estaba él encadenado por ciertas impresiones supersticiosas, relativas a la mansión donde habitaba, claro, de la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años. Bueno, los ricos.
Hola.
Hola. Hola, ricos, que no salen de la cota mil. De la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años, relativa a una influencia cuya supuesta fuerza expresaba en términos demasiado sombríos.
Claro, claro. Y de hecho, este era como decíamos, la casa es un personaje en sí mismo.
Claro.
¿Ya? Porque.
O sea, tiene una participación.
Tiene participación directa. En lo que le ocurre, en lo que afecta a Roderick. Pero además tenemos esta cuestión que nosotros nos vamos encontrando, que tiene que ver, como la casa está al lado del lago, y ya mencionaba en uno de los bloques anteriores que está el reflejo, el reflejo de la casa en sí misma con esta con este temblor que tiene, también nos encontramos con esta dualidad que está presente también en Roderick y su hermana Madeleine, donde todo es justamente... todo está fracturado, todo está cargado por algo que subyace. La misma casa se envuelve en una neblina extraña que en algún momento se les mete en la ventana con una tormenta.
Oye, que de ruidos. Es un tema que instala Edgar Allan Poe respecto de la casa, del lugar donde uno habita, como elemento determinante de la existencia, que vemos después bastante en la cinematografía, que Henry James lo toma, por ejemplo. En Otra Vuelta de Tuerca. Exacto. Inspiración de Los Otros, para los cinéfilos. Oye, pero bueno, aparece el personaje de Madeleine y la enfermedad también como casi un personaje.
Exacto.
Porque, cuenta que había una especial tristeza que le afligía y que podría atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable, a la cruel y ya antigua dolencia, a la muerte sin duda cercana de una hermana tiernamente amada. Miau. Su sola compañera durante largos años, su última y única parienta en la tierra. La enfermedad de Lady Madeleine, ahí esta parte, si tú eres la parte de la muerte, esta parte soy yo, mira. La enfermedad de Lady Madeleine había desconcertado largo tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía constante, estos son los síntomas.
Somos.
Pero mira los síntomas, ¿qué tení? Debería haber una enfermedad que se llama Madeleine. Una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, ataques de carácter cataléptico parcial eran el singular diagnóstico. Todo, excepto la apatía, lo padezco. O sea, excepto la catalepsia, lo padezco. Una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona. Bueno, y la catalepsia.
No, y habla incluso en algún rato así como de un cansancio existencial. O sea, soy, sí, claro, ¿de qué sufro? Cansancio ontológico.
Oye, además se da maña para meter un poema entre medio del texto, que se llama El Palacio Hechizado, que es un poema de su autoría.
Exacto.
Y también mete obras de
De música, autores,
claro. Mete el último vals de Weber.
Claro.
Que no sé qué. No lo alcancé a buscar porque hemos estado acontecido. Mira, así parte. En el más verde de nuestros valles, habitado por los ángeles buenos, antaño un bello majestuoso palacio. Una vez más, un lugar para habitar. Un radiante palacio alzaba su frente. En los dominios del rey Pensamiento, allí se elevaba. Jamás un serafín desplegó el ala sobre un edificio la mitad de bello.
Sí, de hecho, este poema trata finalmente de ciertas personas, de esta familia venida menos, de un lugar que había sido maravilloso y que termina por transformarse en lo que es en ese momento, en ese instante la casa Usher. Y justamente como la fortuna ya está decidida. De hecho, voy a spoilear destino, todo, voy a spoilear
destino,
todo porque
el destino también como personaje,
claro, spoileando como todo.
Contexto.
El hermano sufría de terror y ¿cómo se llama la hermana? Miedo.
Lady Madeleine.
Miedo a la muerte. Estos hermanos que además eran gemelos, que tienen relación con esta casa que también se refleja en el lago, al final terminan viviendo el mismo destino. Es súper interesante cómo juega.
Lo dice tal cual. Dice, un parecido chocante entre el hermano y la hermana atrajo enseguida mi atención. Y Usher, adivinando tal vez mi pensamiento, murmuró unas palabras por las cuales supe que la difunta, spoiler alert, ya la matamos, y él eran gemelos, y que habían existido siempre entre ellos unas simpatías de naturaleza casi inexplicable.
Claro,
es el horror completo, sí. El horror que a uno le produce, el incesto, la melancolía, la soledad, la catalepsia, la ruina,
no, y es tremendo tiempo. Porque imagínense esta escena, o sea, de Poe tomándote, llevándote de la mano por espacios que son súper angustiantes y no te suelta jamás. O sea, no te deja escapar en ningún momento de esa angustia. De ese suspenso de que va a pasar algo constantemente. Por ejemplo, como para continuar la historia, llega este personaje a la casa Usher, comparte con Roderick, en un momento que estás leyendo, que está como todo relativamente bien, y digo relativamente bien porque era como que la cosa estaba así, la misma melancolía, los mismos dolores, se muere la hermana. Es como que estaban esperando que se muriera. La vieron pasar en algún momento por un pasillo, casi como un fantasma, y después la encuentran muerta. Y por supuesto, Roderick dice, no, vamos a dejarla acá por 15 días, porque como sufre de catalepsia la cabra, se me puede despertar.
Y la dejan en una cripta.
Y la meten en una cripta, así como en el,
casi,
el
rincón. Casi con agua en el piso.
Y lo peor de todo es que, como era natural, se despierta y pasa días... Pasan ellos 2 días escuchando ruidos en las paredes, sonidos de cadena y un montón de cuestiones
más. Y son ruidos inexplicables, pero que en el fondo, lo que hablábamos en el primer bloque,
claro,
que en el fondo sí terminan teniendo una explicación que está dentro de la razón.
Claro.
Eso me parece delicioso de Poe, porque en definitiva te lleva al límite del horror y luego todo está ahí.
Sí, y además que...
Uno no quiere escapar de Poe. A mí me pasa con Poe que no quiero escapar del horror. Como que solamente me paraliza.
Exacto.
Me paraliza y quiero más. Como el texto. Ay, no, Hércules se enoja, porque a Hércules no le gusta la heterosexualidad. Pero bueno, somos capaces de entenderlo. Ya, ¿va a ir al tema, Bernardo?
Bueno,
sí. ¿Nos apuró Hércules?
Sí, voy a ir al tema porque sí, no quiero sufrir una muerte violenta en este programa. Quiero seguir haciendo la República, bueno.
Sí.
Bueno, hay un estilo musical que a mí me gusta mucho, que es el trip hop. Hay un montón de bandas representativas, desde Portishead, bueno, hasta esta que vamos a presentar hoy día, en este ratito, que se llama Tricky, y su tema creo que es muy representativo de este texto, así que nos vamos con Overcome de Tricky. We'll be right back.
En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
Apenas habían pasado entre mis labios estas últimas sílabas y como si en realidad hubiera caído en aquel momento un escudo de bronce pesadamente sobre el suelo de plata, oí el eco claro, profundo, metálico, resonante, si bien sordo en apariencia. Excitado, a más no poder, salté sobre mis pies en tanto que Usher no había interrumpido su balanceo acompasado. Sus ojos estaban fijos ante sí y toda su fisonomía contraída por una pétrea rigidez. Pero cuando puse la mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió todo su ser. Una débil sonrisa tembló sobre sus labios y vi que hablaba con un murmullo apagado, rápido y balbuciente, como si no se diera cuenta de mi presencia. Inclinándome sobre él, absorbí al fin el horrendo significado de sus palabras. ¿No oye usted? Sí, yo oigo y he oído. Durante mucho, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días, he oído, pero no me atrevía. Oh, piedad para mí, mísero desdichado que soy. No me atrevía a hablar. La hemos metido viva en la tumba. ¿No le he dicho que mis sentidos están agudizados? Le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos dentro del ataúd. Los he oído hace muchos días y, sin embargo, no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, Etelredo, jaja, la puerta del ermitaño rota, el grito de la muerte del dragón y el estruendo del escudo. Diga usted, mejor el arrancamiento de su féretro y el chirrido de los goznes de hierro de su prisión y su lucha dentro de la bóveda de cobre. Oh, ¿a dónde huir? ¿No estará ella aquí enseguida? ¿No va a aparecer para reprocharme mi precipitación? ¿No he oído su paso en la escalera? ¿No percibo el pesado y horrible latir de su corazón? ¡Insensato! Y en ese momento se alzó furiosamente de puntillas y aulló sus sílabas como si en aquel esfuerzo exhalase su alma. ¡Insensato! Le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta.
Pero maravilloso.
Una vida entera para escribir ese fragmento. ¿O no?
Exacto, exacto. O sea, imagínate decir, esto.
Quedo sin imagínate, habla, quiero más. Cuando está ahí, es quiero más. No quiero salir, no quiero moverme, no quiero salir de ese horror.
Imagínate esto en radio teatro. Con todos los efectos, amigos. Por favor, hagamos la locura, grabémoslo en la casa, lo subimos a cualquier lado.
Sí. Ya que después no odia.
Sí, no, es que es tremendo porque. Porque justamente no es solamente la cuestión visual que te genera Poe, no es solamente esto que tú hablabas de dejarte paralizado dentro de una historia que uno no puede detenerse, sino que además te llena, te sobrecoge con todos esos elementos sonoros, con todas estas sensaciones que te cargan y que te...
Es tal el modo que él tiene de crear una atmósfera que tú escuchas el silencio. Exacto. O sea, en ese fragmento que yo acabo de leer, cuando lo leí, más encima lo leí anoche, así como solo en el departamento, y estaba, mientras mi gato, el gordo, se movía, estaba quieta, estaba paralizada. Y cuando dice insensato, además se te viene toda la tradición.
El grito de así como, insensato.
Qué buena palabra, no, maravilloso. Insensato. Yo creo que cuando muera, quiero que mi ¿cómo se llama? El coágulo.
¿Epitafio?
Mi epitafio sea insensata.
Muy bien.
¿Qué ha sido? ¿Qué fue en su vida? Insensata. Y con
fuimos un cuento de Borges y quedamos en número 16.
Y además
vano e insensato.
Además Allende gritándole al pintor.
Claro. Pintores.
Oye, me acordé de pintores. Porque encontré, mira, viste que marqué mi cuento con estas cosas que cuando Marco Franasovic era parte activa, que fue varios años, bueno, fue todo el otro día, te acordabas.
Exacto.
El que creó todo el branding de la República de las Letras.
Los barquillos, los buques escritos.
Y decía Cali West. Hablando de cuerpos no muertos enterrados en ataúdes vivos. Oye, Bernardo, es magnífico. Le invitamos a las personas que lo lean, que lo comenten, que se lo lean a los niños antes de dormir.
Sí,
como un niño, ¿qué tiene que hacer un niño para dormirse? Leer a Edgar Allan Poe.
Le cuentan La Caperucita Roja, le generan traumas, por favor. Acá tiene Poe. Cositas muy sanas, todo muy sano.
Sí, todo sano. La cosa sana. No, mire, y además nos suelta, dice, la impetuosa furia de la ráfaga nos levantó casi del suelo. Era en verdad una noche tempestuosa, pero espantosamente bella, de una rareza singular en su terror y en su belleza. Ahí se resume lo que te produce.
Exacto.
Es espantosamente bella, terroríficamente, ¿no? Claro. Bello.
O sea, y lo más chistoso de todo, y vuelvo a insistir, vamos a spoilear porque no nos importa.
además nadie nos escucha.
Nadie nos escucha, además. No importa. El final es tremendo. O sea, no solamente el hecho de que aparece la mujer que había pasado varios días encerrada, que se logra liberar, cae encima del hermano, los dos se mueren, finalmente, una de inanición probablemente, en shock, y lo otro de la sorpresa y de toda la angustia, de cumpliéndose todos los terrores que él había supuesto para sí mismo. El protagonista sale corriendo y como para hacer un cierre de esta cuestión magnífica, sale corriendo, se encuentra con la tormenta y la casa se va al carajo, se la traga el lago.
Recién ahí uno pudiese encontrar una dimensión fantástica.
Exacto.
¿Cierto? Recién ahí. Porque de todo el resto, finalmente el tipo muere de horror.
Claro.
Y muere del horror en que se ha aprisionado a sí mismo. Claro. Hola, ¿qué tal? Farmacéutica. O sea, en el fondo estás tan aterrorizado que te
tú mismo vas caminando solito hacia tu propio destino. O sea, el tipo estuvo preparado toda la vida. O sea, dime tú cómo es que él presume que la hermana puede no estar muerta. Exacto. Pero aún así, en una especie
de destino.
Claro, y dice, yo la llevo escuchando muchos días. Claro. Pero queda paralizado el horror.
Y lo peor, termina el cuento, termina esta historia. El lago se traga a la casa Usher. Y el protagonista perfectamente puede haber dicho, acá los espacios de interpretación de cada uno, hola Borges, ¿qué pasa si el tipo en algún momento pensó, incluso si esa historia había sido real? Porque no había casa, se la había tragado el lago, no había nada más que la tormenta, el lago y todo ese ambiente.
Y además te lo deja
dando botes. Se va. O sea, como que tremendo.
Se va, horrorizado,
sí,
pero se va. Y tampoco es un juicio, o sea, que no sobra nada.
Nada, perfecto.
Ya, perfecto. Bueno, se tiene que ir este chiquillo.
Tenemos que irnos.
Está ahí por lo esperándolo.
Le acaban de golpear la ventana así como...
Sí, nosotros nos hallamos que ir. Oye, lean horror para poder sobrevivir estos tiempos. Le agradecemos profundamente a Puerto de Ideas, a la Pauli Quinteros, que llevaron a nuestros niños a un paseo magnífico de la Escuelita Rebelde, con buses, con colación, con todos los niños. Además, nuestros niñitos, besos ejemplares, ¿eh?
Exacto.
Oye, unos caballeros y unas damas. Unas dames, caballeres, como sea. Pero se portaron, un sol, lo amamos con el almita. Este domingo 1 de mayo va la Andreita del Solar, nuestra gran Andreita muralista, hacer un trabajo para ellos para el Día de la Madre. También agradecemos a nuestra líder moral, Cristina Dorador, que está ahí a full, escribiendo la que va a ser, con toda certeza, Bernardo, nuestra nueva constitución.
Exacto.
El libro más importante que se haya escrito en los últimos 200 años.
Tal cual. Oye, yo para cerrar, saludos a toda la red de mediadores, lectores, a nivel regional,
yo
que nos juntamos.
Quiero ser el Bernardo, me falta un pedazo.
Los adoro, de verdad fue un fin de semana de full trabajo, pero fue excelente, de verdad, puro amor, cada uno de ellos, súper generosa, súper generoso, y vamos a seguir adelante.
Gracias a la Seremía de la Cultura.
Por supuesto, gracias Seremía, gracias a Don Claudio, nuestro nuevo Seremi, y por supuesto a Ivo, a Manon y a todo su equipo que organizaron esto, puro pulso.
Fantástico, más se llevan al mejor. Ya, y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches.
Que estén muy bien.
Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 2 46 46 646, o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín.